Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Estamos con 21 grados 2 décimas de temperatura en la ciudad, en este momento, aquí donde estamos, con una máxima de 26 grados para hoy, parcialmente nublado el cielo, pero bien.
Bueno, muy bien, estamos acá con el señor Quique Matavoz, bienvenido y una alegría tenerlo acá al lado nuestro.
Recibiéndolo, Damián Cantor, este canto rejusta.
Muy bien, estamos con el señor Claudio Pérez y tenemos un pequeño retraso con una compañera Natalia Medina que está llegando a lo pique, digamos, una pieza clave de este programa. Ya estuvo arreglando y coordinando el menú para el día de hoy. Lo cierto es que, bueno, para entrar un poquitito a aliviar la agenda que viene bastante cargada del ámbito económico, del ámbito sanitario y también con novedades del ámbito de la tecnología, eso es lo que tenemos previsto para el día de hoy. Lo cierto es que desde el fútbol, el señor José Luis Orsi, hincha fanático del club River Plate, está muy contento por el campeonato, tiene algún temor con la continuidad del señor Marcelo Gallardo, pero finalmente, después de mucho tiempo, tuvo que admitir la calidad de Agustín Pallavicino, una pieza clave, surgida de las inferiores de Platense, nuestra joyita. Le recordamos al señor José Luis Orsi, ahora que lo está disfrutando en el club de sus amores, que tiene una cuota pendiente de $1.800.000, que sería bueno que deposite, no es gratis, digamos, tener una joya como Pallavicino. Dos golazos hizo ayer, extraordinario. Los hinchas de Platense lo conocemos porque ya de pibe le pegaba de afuera. Un jugadorazo extraordinario, un pibe tremendamente talentoso y que tiene virtudes que lo distinguen del resto de los jugadores talentosos como él, y uno es que mete como si fuera un número 5. Eso por un lado, y por el otro le pega de afuera, es una característica no muy común en los jugadores de la Argentina, así que nos pone muy contento que le vaya muy bien a Agustín en River. Y mucho mérito también del señor Gallardo, que le tuvo confianza, se lo bancó cuando tuvo un bajón y ahora está sacándole todo el provecho. Todavía no se sabe nada de si Gallardo sigue o no. Esta noche todos los corazones palpitando porque juega Platense con Huracán. Nos jugamos un partido bravísimo, hay que sumar los 3 puntos, como sea. Estamos ahí tratando de consolidarnos, estamos peleando, teníamos que haber sacado algunos puntos más y bueno, nada, la preocupación lógica. Bueno, volvemos al ámbito 11 y 12. ¿Cómo se fue? Ya se fue medio programa, ¿no? Se fue medio programa, apenas hablé y ya tenemos consumido gran parte del programa
hablando de fútbol.
Sí, bueno, sí, hablando de fútbol, que es un poquito menos doloroso de lo que tiene que ver con la realidad. Me parece que el dato de esta mañana que se conoció es que el señor Aníbal Fernández, que es el ministro de Seguridad, habría que recordárselo, pero salió a hablar y dijo que el gobierno hoy está analizando modificaciones a este cepo a los viajes al exterior, una medida que tomó el Banco Central el día viernes, que generó polémica y que fue defendido por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Dijo que los que viajan al exterior no son pobres, son ricos, y que si quieren viajar lo pueden hacer, pero con su plata, que lo vayan y que lo hagan. Es una distorsión, no me voy a meter en los en el análisis ese que hizo el señor Matías Culfas. Sí, lo que me llama la atención, y esto sí es un nuevo, es como una síntesis de lo que fue este gobierno. Toma una medida y al otro día, o según las repercusiones, analiza modificarla o dar marcha atrás. Esto es lo que se dice en política y mucho más en economía, la palabra devaluada. Se va devaluando la palabra, la falta de confianza, la previsibilidad por parte de las autoridades económicas en cuanto a lo que hay que hacer, es lo que genera muchísima incertidumbre. Está en marcha y a todo trapo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, las medidas, tanto sea por el cepo a los viajes al exterior como también a la obligación que también tomó el Banco Central, una medida, una resolución que obliga a los bancos a desprenderse de todos los dólares que tengan en su poder para dárselos al central. Esto habla a las claras de que las reservas netas, las disponibles, las que tiene el Banco Central, son realmente muy escasas, están en niveles muy bajos y muy preocupantes. Eso es uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. También el tema de este surgimiento de la nueva variante Omicron que surgió en el Sudáfrica y que está generando mucha preocupación. Sabemos muy poco del tema, también vamos a estar hablando de eso. Y por último, para cierre del programa, también tenemos una charla extensa y muy interesante, porque a partir de hoy se supone que todos los comercios que trabajen con el sistema de pagos y de cobranza a través de código QR deberían ser interoperables. Vamos a estar tratando de entender de qué se trata, cómo funciona y qué cambios pueden llevarnos a nosotros, los seres humanos, los argentinos de a pie, de aquí en adelante. Así que los convocamos a una primera pausa musical y nos metemos en el programa del día de hoy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Un poquito de rock and roll para darle los lunes, pero, teniendo en cuenta que un año...
Perdón. Sí. ¿Cómo se llama esa banda?
AC/DC, que es una mezcla de lo que fue la corriente alterna y la corriente continua. que originó, mire, le voy a dar un detalle, le voy a dar una gran, enorme pelea durante, en los inicios de la electricidad, de la generación eléctrica y de la difusión de la energía, que tuvo enfrentado. Sí, dígame.
¿Qué corriente alterna y corriente...?
No, no, la corriente alterna es, tiene que ver, digamos, con la generación, de qué manera se genera, y tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las turbinas. Eso por un lado, la corriente... No, no me pregunte demasiado. Es cierto que soy técnico electrónico, estoy dando y desayunándole a toda la gente que mis conocimientos sobre eso, hace 40 y pico de años que no agarro un libro de eso, y, contaban, si, y le tengo miedo a los enchufes, digamos, ¿no?
Me contaba el tema de los pestañeos. Dice, no, con la corriente alterna, pestañas distinto que con...
Bueno, bueno, le decía que en los orígenes de la generación, de la creación y la iluminación de las primeras ciudades, estuvo enfrentado nada menos que al señor Tomás Alva Edison y a Nicolás Tesla. Uno que pulseaba la corriente alterna, que era el señor Tesla, contra Edison, que había creado la bombita eléctrica en función de la corriente continua. Bueno, no me voy a meter, no voy a divagar más porque este es un año bastante complejo. Perdón. Estoy muy pegado al micrófono, me avisan acá. Habría que poner como hacen los cantantes en los estudios, una especie de parapeto como para mantener. Bueno,
no sé si
me están hablando de todos lados. Es muy difícil decir algo coherente teniendo en cuenta. Bueno,
no sé si por el COVID.
Bueno, aquí vamos. Veníamos diciendo que una de las preocupaciones enormes que tiene el gobierno, sobre todo el Banco Central, que tomó medidas de último momento, recordábamos que el viernes limitó los viajes al exterior a través de la prohibición de comprar pasajes en cuotas, y que hoy el gobierno está tratando de revertir o está tratando de analizar, esto es lo que dijo Aníbal Fernández en el día de hoy, por lo cual veníamos diciendo que esto es una marca registrada de este gobierno, digamos, ¿no? Tomar una medida y después ver qué pasa y después modificar y así y sucesivamente. Pero por otro lado también emitió una resolución el Banco Central para decirle a los bancos que tienen que entregar todos los dólares que tienen como tenencia. Esto habla a las claras la enorme preocupación que tiene el gobierno por la escasez de dólares que dispone de las reservas. Para hablar de este tema lo tenemos a un amigo de la casa, el señor Andrés Borstein, economista, a quien saludamos en el día de hoy. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, bien, ¿cómo va eso?
A ver, contanos un poquitito, lo más sencillamente posible. El Banco Central, al menos las estadísticas que divulga, dice tiene 42 mil millones de reservas, un poquito más de 42 mil millones de reservas. Si tiene tantos dólares, ¿por qué tanta preocupación?
Porque la inmensa mayoría de esos dólares no son del Banco Central. O sea, el Banco Central cuenta dentro de esos dólares, y la cuenta es correcta, un intercambio de monedas que tiene con el Banco de la República Popular de China, que son unos 20 mil millones de dólares. Es decir, que si bien tiene los yuanes que equivalen a los 20 mil millones de dólares, no es plata del Banco Central, es plata que es del Banco de la República Popular China, eso por un lado. Y por otro lado, tenés unos 11 mil millones de dólares que son plata de los depositantes. O sea, vos pensás que en la Argentina hay 15 mil 800 millones de dólares de depósitos de la gente, empresas y personas, de los cuales los bancos han prestado 4 mil y pico. Y ahí tenés los 11.000 de diferencia que están, como se dice en la jerga, encajados en el Banco Central, pero que, digamos, si la gente los fuera a retirar, son de la gente. Entonces, si le descontás los 20.000 más los 11.000 que yo te digo, más otros préstamos que tiene tomados el Banco Central con el Banco de Basilea y así unos puchitos más, llegás a que en realidad tiene unos 6.000, 6.500 millones de dólares, que son básicamente oro y esta moneda del FMI que se llama DEG.
Uh-huh. Ahora, especiales de giro. ¿Para cuánto alcanza estos dólares que tiene el central? Digo, ¿cuánto tiempo más le dura sin entrada genuina de dólares?
Bueno, empezando porque en diciembre hay que hacer unos pagos, hay que pagarle 1.800 millones de dólares al FMI. Así que, digamos, en cualquier momento uno podría decir se queda solo con el oro. Lo que no sabemos, porque obviamente no lo sabemos, es si el Banco Central va a vender o va a comprar dólares en el mercado todos estos días. El problema que tiene es que con la brecha cambiaria, es decir, hay un dólar que vale 100 y moneda, 101 para hacer un número redondo.
Este es el dólar oficial. Me parece que hoy a la mañana el Banco Central devaluó bastante el dólar oficial, ¿no? Pareciera como que hay un cambio de política ahí, ¿no? De evaluar un poco más rápido de lo que lo venía haciendo.
Bueno, puede ser, pero también viste que a veces pasa eso, que el mercado arranca. No, mirá, yo lo estoy viendo ahora. Está en. Devaluaron 0,13, que es básicamente lo que devalúan los lunes.
Ajá. Ah, bueno.
Porque los lunes devalúan el triple porque son 3 días hábiles, ¿no?
Claro. Claro, computa el fin de semana, entonces mete los 3 días al mismo tiempo. Está bien.
Claro, entonces ahí voy al punto. Entonces vos decís, mirá, a lo mejor si vos con otro precio del dólar, a lo mejor te alcanzan y a lo mejor podés empezar a comprar. El gran tema es que con una brecha del 100% es muy difícil que eso ocurra, porque no hay mucha gente que quiera traer dólares a 100 y hay a su vez mucha gente que quiera comprar dólares a 100. Obviamente no se puede comprar dólares como tal, pero vos vas a querer comprar bienes dolarizados. Llamamos electrodomésticos, autos o pasajes.
Claro.
Que si bien los pasajes no los compras a 100 porque le ponen el impuesto país y la retención de ganancias y todo eso, termina siendo más barato que comprar en el Blue a 200 o en el contado con liqui a 215, no sé cuánto vale hoy. Entonces hay una demanda implícita de dólares fuerte. Tenés, sí, a partir de diciembre que empieza a llegar un poco más de afluencia de dólares por el lado del trigo, pero el trigo no, macroeconómicamente no es tan impactante como la soja y el maíz, que empiezan a llegar más a partir de marzo y abril. Entonces algo te puede ayudar. Pero yo no estaría relajado solamente con las exportaciones de trigo que pueden empezar a caer a partir de estos días, ¿no?
Tenemos por un lado la enorme brecha que hay entre el dólar oficial, esto es el dólar que computa el gobierno para tomar importaciones y también liberar, para tomar las exportaciones, los dólares que vienen del campo, básicamente, y también para las importaciones. Y por otro lado tenemos los dólares paralelos, estos dólares financieros, y también el dólar blue y demás. Hoy también se conoce, digamos, la intención por parte del Fondo Monetario Internacional como una exigencia de que el gobierno tiene que achicar esa brecha, que era lo que venías diciendo vos. ¿Cuáles son los caminos para achicar la brecha? Teniendo en cuenta que si vos devaluas el dólar oficial, esto rápidamente se traslada a los precios, y lo otro que quedaría es bajar los dólares financieros, y de qué manera se podría hacer. ¿Cómo lo ves vos?
Mira, la cosa para mí es muy simple. Acá hay o subís el piso o bajás el techo. Para bajar el techo necesitas confianza, porque hoy quien tiene pesos lo que busca son dólares. Entonces, para que el que tenga pesos no busque dólares, vos necesitas o confianza, o si querés ponerlo de otra manera, algo que sustituya la confianza, y un sustituto imperfecto de la confianza es tasa de interés. Entonces habría una forma para que la gente se quede en pesos, es ofrecerle más tasa de interés de la que le ofrecen ahora. Eso, por supuesto, tiene una serie de problemas, porque el Banco Central tiene que pagar el déficit famoso cuasi fiscal, que son los intereses sobre las LELIX y sobre los pases, y obviamente también hay un efecto sobre el nivel de actividad, porque la gente puede querer colocar sus pesos, pero el que se está del otro lado del mostrador, el que tiene deudas, no está muy contento con una mayor suba de tasas y puede impactar el consumo. Eso por un lado. Por otro lado está la de subir el piso. Y todos tenemos la sensación de que, viste, no se necesita una mega devaluación ni mandar un cohete con el dólar a la luna, sino que venís apreciando el tipo de cambio, porque todos los últimos meses la devaluación estuvo más o menos en el 1% mensual y la inflación arriba del 3%. Si lo haces un mes no pasa nada, si lo haces 2 meses no pasa nada, pero lo venís haciendo unos cuantos meses. Entonces, si bien la moneda, el peso argentino, no está tan fuerte como estuvo quizás en el 2017 o en el 2014-2015 con Cristina, todos sabemos que está fuerte, y sobre todo está fuerte en un momento en que la economía está débil. Entonces, si vos mirás cuando la economía argentina está en problemas, el ayudín, y perdón por el chivo, suele ser el tipo de cambio. Entonces, lo lógico sería que suban el piso, y después de subir el piso, vos podés ver si generás algo más de credibilidad, ponele con un programa con el fondo, y entonces también podés bajar un poquito el techo. Que de todas maneras, y como vos bien decís, Damián, esto va a traer inflación, y la verdad es que la mayoría de las de los economistas decimos que el año 2022 va a tener más inflación que el 21, no menos. Porque calcula, tenemos en la cabeza alguna forma de devaluación.
Sí, eso sí, pero por un lado, digo, hoy para este año se calcula arriba, un poco arriba del 50, ¿no? 50, 51, 52, que son los únicos indicadores que dio el INDEC. Ahora, sí. ¿Para el año que viene cuánto calculas?
Y para el año que viene va a estar entre 55 y 60.
Perdón, ¿60 o 70?
No, 60. En el escenario base, entre 55 y 60. En el escenario donde llegamos a un acuerdo con el fondo, subimos tarifas, subimos dólar, etcétera, vas a estar entre 55 y 60.
La última preguntita tiene que ver con esta idea que tiene, que baraja Guzmán y que hoy publicó el diario Clarín, sobre estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Está pidiendo un periodo de gracia de hasta el 2024, empezar a pagar recién este acuerdo, digamos, en este supuesto acuerdo o eventual acuerdo, empezar a pagar a partir de 2024, empezar a retomar los pagos en 2024, pero también creen que es posible recaudar con créditos, otros créditos internacionales, por 26.000 millones de dólares. Digo, teniendo en cuenta los antecedentes crediticios que tiene la Argentina y la fama de defolteador que tiene el país, lamentablemente, ¿vos crees que esto es posible?
Mirá, no, creo que sí. Leí la nota de Juan Manuel hoy en Clarín, y mirá, creo que sí es posible. Lo primero que dice, que es que el fondo le devuelva los pagos de capital que hizo en septiembre y el que vamos a hacer en diciembre, que son unos 4.000 millones de dólares. Me parece que eso está dentro de lo que se puede negociar. Lo de los 26.000 millones yo no lo veo. O sea, ¿qué pasa? El Banco Mundial, el BID, que son ¿viste? Organismos internacionales, si la Argentina tuviera un acuerdo con el fondo, tendrían mejor predisposición a prestarle. Esto estoy de acuerdo con el espíritu de la nota, digamos, o con el espíritu de lo que dice Guzmán, porque no es la nota ese.
Claro,
no me parece que el número de 26.000 le queda recontra grande, pero digamos que tal vez 5.000 el año que viene, 1% del PBI pueden venir por ese lado. Eso me parece, lo desconozco, ¿no? Pero me parece por lo menos posible.
Claro.
Claro. 26.000, digamos, son 5% del PBI, ¿no? Claro. Una abundancia de dólares que la verdad no veo por ningún lado.
Gracias, Andrés, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Andrés Borestein, economista, amigo de la casa, estuvimos charlando con él. Nos tomamos una segunda pausa musical con un amigo también de la casa, un artista descomunal, muy poco conocido en la Argentina, se llama Warren Haynes y toca así.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
There was a sacred chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Your faith was strong, but you needed more. Saw her dancing on the floor, her beauty in the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Baby, I've been here before.
Aquí estamos, el WhatsApp 0255 77 1192, 1155 77 1192, que siempre, como le piden a Damián, es que siga el programa un poco más.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, vamos a ver, el año que viene lo vamos a pensar y vamos a reforzar el presupuesto para contratar el doble de personas. Así que vamos a tener mayor, una cantidad de gente impresionante. Igual con lo que tenemos, escúcheme. Tenemos un flor de equipo. Si tenemos un 11 titular que anda bien, ¿para qué vamos a tener? Pero no necesitamos realmente otro jugador, ni reforzar el banco. En todo caso, veníamos diciendo y hablando que una de las principales preocupaciones, las alertas que surgieron y que vienen surgiendo desde Europa con esta nueva variante del coronavirus que se conoce como la cepa Omicron, y que realmente tomó por sorpresa y desprevenido. Están en algunos países de Europa que están tomando muchísimas prevenciones, medidas de confinamiento, y están en grado de alerta, están prohibiendo vuelos al África, y poco y nada se sabe. Creo que hoy o ayer a última hora, la Organización Mundial de la Salud advirtió que esta nueva cepa es de una variante muy peligrosa, pero desconocemos realmente de qué se trata, si efectivamente las personas que fueron vacunadas y las vacunas que hoy actualmente están en circulación y que la gente tiene aplicadas sirven para detectar esta variante, sirven para contener este nuevo tipo de cepa, y también si aquellos que tuvieron el coronavirus, como en mi caso, tienen inmunidad necesaria precisamente para resistir este tipo de nueva cepa. Para entender un poquitito qué es lo que se sabe de esta nueva variante, qué es lo que no se sabe, lo tenemos en línea a Jorge Levalle, infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué podemos decir de esta nueva variante? ¿Qué es lo que se sabe efectivamente? ¿Y qué es lo que se desconoce todavía?
Sí, mira, te digo, lo que se sabe no es mucho, ¿sí? Y lo que no se sabe es mucho. Digamos, estamos todavía en el inicio de una investigación de lo que se llama una cepa, lo que se denomina preocupante, lo cual ya habla de que tenemos un cierto atisbo de decir, bueno, esta cepa puede ser un poco más peligrosa. ¿Qué pasa? La peligrosidad de un virus, eso pasa en general, es por la cantidad de mutaciones que puede llegar a hacer en el tiempo, lo cual puede hacer que evite la acción de los anticuerpos o las propias defensas del organismo para combatirlo. Uh-huh. Esta cepa, lo que se sabe hasta el momento es que tiene 30 mutaciones, cosa que es bastante importante, Pero en la práctica, porque no hubo tiempo hasta ahora de estudiarlo, no sabemos exactamente qué tan contagioso y qué tan letal es. Uh-huh. Lo que sí podemos suponer que si tiene muchas mutaciones, en general puede presentarse como más infectante, ¿sí? Pero insisto, estamos hablando de algo que se evidenció hace unos pocos días, uh-huh. lo cual en medicina, como ya lo hablamos en otra oportunidad con ustedes, se precisa un poco de tiempo para sacar conclusiones, ¿no?
Ahora bien, la doctora, sí. una de las investigadoras que fue la que descubrió esta nueva variante en África, advirtió y dijo, ojo, me parece que estamos exagerando que las reacciones de los países que están tomando las medidas para evitar esta propagación están exagerando porque los síntomas son mucho más leves, son distintos incluso a lo que nosotros conocíamos, como la pérdida del olfato, como la pérdida del gusto, que son síntomas mucho más leves y que las consecuencias son menores incluso que las variantes que ya veníamos conociendo del COVID. ¿Esto es así o nada?
Sí, en realidad te digo, para analizar una situación es muy importante saber con qué población estamos tratando y la cantidad de la población. No es lo mismo sacar una conclusión sobre 100 casos que sobre 100.000, ¿verdad? Digamos, es mucho más significativo cuanto más amplia sea la muestra. Lo que sí podemos decir es que no conocemos todavía el nivel de contagiosidad. Fíjate vos que estamos frente, en este momento la cepa predominante netamente es la Delta a nivel mundial, uh-huh. ¿sí? Y la Delta se presentaba como una, y se presenta como una variante altamente infecciosa y transmisible. ¿Qué pasó? Que indudablemente, por lo menos, lo que estamos viendo es que las vacunas han logrado un cometido muy importante, que es evitar que, si bien hay un aumento progresivo, lento y escalonado, que esperemos que siga así, de esta Delta, esto pase como consecuencia de la vacunación, de la amplia cobertura. Hay un gran acuerdo en general, pero insisto, todo esto es provisorio, pero hay acuerdo en general en los investigadores que la vacunación va también a ser efectiva para esta cepa, en cuanto no tanto evitar infectarse, sino, como pasó con la Delta, evitar casos graves, internaciones en terapia y muertes, ¿sí?
La última preguntita, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de llamar la atención en cuanto al ritmo de vacunación en la Argentina, precisamente en cuanto a esquemas completo y a la posibilidad de reforzar con una tercera dosis como para completar un ciclo de inmunidad mucho más fuerte que pueda resistir este tipo de variantes. ¿Esto en la Argentina cómo viene, digamos? ¿Y es necesaria una tercera dosis?
Bueno, mira, justamente vos en la introducción que hiciste recién pusiste en claro bastantes cosas. Primero, la tercera dosis es fundamental en este momento. Sí, ya se habla de que la tercera dosis forma parte del esquema de vacunación, uh-huh. ¿sí? No es que vaya a ser optativo, uh-huh. va a ser parte del esquema, y es fundamental que sea parte del esquema, porque se ha visto que al aplicar una tercera dosis la respuesta del organismo con anticuerpos es mucho más alta, y más todavía si se mezclan plataformas, es decir, si te diste, por ejemplo, una Sinopharm y te puedes dar una Pfizer, si te diste una AstraZeneca y te puedes dar una Moderna, por ponerte un ejemplo, la respuesta es más robusta. Pero no cabe ninguna duda que completar el esquema con tercera dosis nos va a beneficiar tanto para la cepa Delta y muy probablemente también para esta cepa Ómicron.
Uh-huh. Ojalá que sea así y que, bueno, esperemos que esta nueva variante pase o que cause menos dolor de lo que han causado las olas anteriores, por lo menos en la Argentina. Gracias, Jorge.
Esperemos, sí, no, al contrario, que siga muy bien, hasta luego.
Estuvimos hablando con Jorge Levalle, un infectólogo reconocido, amigo de la casa, y que nos ilustró un poquitito, o le puso un poquitito de luz a tanta oscuridad y tanta cosa que desconocemos de esta nueva variante, que está causando muchísima preocupación, sobre todo en Europa, y por supuesto lo que pasa en Europa es una foto que adelanta a lo que seguramente va a ocurrir acá en la Argentina. Si a usted le parece bien, señor Claudio Pérez, nosotros podríamos pasar a una pausa musical. Qué temita, ¿eh? Una versión hermosísima del señor Warren Haynes tocando un cover de los Rolling Stones, ¿eh? Wild Horses, una versión acústica con la guitarra, un maestro, un maravilloso. Muy poco conocido Warren Haynes, su banda Gob Mule. Nunca lo pudimos tener y medio con la pandemia tenemos muy pocas esperanzas de que alguna vez lo podamos ver en la Argentina, y especialmente porque no tenemos dólares para pagar, así que por poco que cobre no vamos a tenerlo. Veníamos diciendo que una de las grandes novedades es que hoy vencía el plazo que había impuesto el Banco Central para lanzar o para que esté completamente implementado lo que se llama Transferencia 3.0. Algo muy interesante que pasó durante la pandemia, no solamente el comercio electrónico creció muchísimo, sino también los medios de pago online, las billeteras virtuales, la más conocida, Mercado Pago, pero también crecieron muchas otras como Ubalá, Cuenta DNI, que lanzó el Banco Provincia, BNA Más, que lanzó el Banco Nación, y otras tantas billeteras, digamos, que proliferaron con el uso del comercio electrónico para evitar pagar con efectivo. Esa fue una de las grandes herramientas. Pero bueno, fue muy llamativo que el Banco Provincia, y por eso queremos detenernos y poner la lupa sobre eso y hablar de Transferencia 3.0, de qué se trata, fue una experiencia muy interesante lo que pasó con el Banco Provincia, que lanzó una aplicación en el año 2019 y veremos ahora cómo está la situación. Y para hablar de todo eso, del nuevo sistema, de qué se trata, y para hablar de la billetera, específicamente de Cuenta DNI, lo tenemos en línea al presidente del Banco Provincia, a quien saludamos esta mañana, Juan Cuatromo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien. Así que vamos a empezar a ordenar un poquitito. Te voy a pedir, por favor, que seas lo más didáctico, porque muchísima gente no sabe lo que es una billetera virtual ni de qué se trata Cuenta DNI. Primero, contame lo que es Cuenta DNI.
A ver, Cuenta DNI es una aplicación que se descarga en el celular, como tantas otras desde los store conocidos, y que permite, en una primera instancia, abrir una cuenta en el Banco Provincia, una caja de ahorro, de forma remota, sin tener que ir a la sucursal, y desde esa cuenta comenzar a operar. Este tipo de aplicación, como mencionaste, el banco la lanzó en 2019, pero justamente lo que nosotros empezamos a trabajar en 2020, que fue redefinir esta cuenta DNI para, además de permitir abrir una cuenta, pero con una operatoria limitada, incorporarle todas las funciones de billetera virtual, que es otra cosa. Entonces nosotros lo que hicimos fue relanzar Cuenta DNI, ahora tanto como una herramienta de inclusión financiera para abrir una cuenta de forma remota, más en tiempo de pandemia, esto es lo importante, pero al mismo tiempo con todas las funcionalidades de una billetera virtual.
¿Qué es una billetera virtual? A ver, contame un poquito. Digo, yo tengo una aplicación, puedo vincular o tener ahí disponible una cuenta común, una caja de ahorro, una cuenta corriente, ¿y qué otras cosas puedo vincular con esa aplicación?
Empecemos por lo obvio, si querés, del nombre. La llamamos billetera virtual porque la idea es que desde el celular uno pueda resolver todas las transacciones que antes resolvíamos con la billetera física. Esto es operaciones en efectivo o con tarjetas, básicamente. Entonces, lo que permite Cuenta DNI como billetera es vincular una cuenta, pero también vincular tarjetas, puede ser la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito o una tarjeta precargada, y entonces uno va a un comercio y hace una compra y paga con el celular. O puede transferir a otra cuenta, tanto de un banco o de una fintech o proveedor de servicios financieros, como se lo llama, de forma inmediata. Puede pagar servicios, todos los servicios se pueden pagar directamente del celular, o recargar también el celular, recargar tarjeta SUBE. De esa manera uno toda la transaccionalidad básica que haría con una billetera física la resuelve de forma rápida y gratuita desde el celular.
Antes de irme al tema del QR y este nuevo sistema que debería estar implementado totalmente hoy en Transferencia 3.0, me gustaría saber, lo lanzaron en 2019, la cuenta DNI, la billetera, ¿hoy cuántos usuarios tienen?
Mira, en diciembre de 2019 Cuenta DNI tenía cerca de 10.000 usuarios, porque no funcionaba como billetera, que es lo que te comentaba antes. Y ahora estamos casi en 3.900.000 usuarios a partir de todas las funcionalidades que se fueron incorporando.
3.900.000, ¿son usuarios reales o gente que descargó la billetera y la tiene en el smartphone?
Mira,
No tienen ese número todavía definido.
No, sí, el justo lo estaba mirando. Ese número es el total de descargas de la aplicación que alguna vez tuvieron algún uso. Uh-huh. En uso activo, esta vez que tuvieron uso en el último tiempo, uh-huh, estamos en el 76%. O sea,
bueno,
3 millones.
Altísimo.
Sí, porque parte de lo que nosotros trabajamos mucho es en que sea una aplicación fácil, sencilla de usar, de forma que, porque esto es algo que se trabaja mucho, uh-huh, bajarse una aplicación es fácil. Ahora, ¿qué pasa si después, cuando lo vamos a usar, la aplicación es difícil, es engorrosa o no responde, se cuelga, se traba, uh-huh, las operaciones no se realizan? Uno las deja usar y en algún momento las borra. Uh-huh. Esto puede ser con una billetera o como cualquier otra aplicación. Sí, o sea, una aplicación para uh-huh ver películas también te pasaría lo mismo. Uh-huh. Por eso es muy importante que el soporte que tiene atrás, el desarrollo tecnológico, sea acorde para que sea estable, para que sea escalable, en el sentido que cuando uno incorpora, vos pensás, nosotros generalmente incorporamos entre 100.000 y 150.000 usuarios nuevos por mes. Uh-huh. Entonces, ese crecimiento tiene que estar acompañado. Como todos esos atributos se fueron cumpliendo, por eso te decía, el 76% de los usuarios tiene uso en el último tiempo, y nosotros estamos procesando en este mes, que todavía no terminó, más de cerca de 12 millones de transacciones monetarias, uh-huh, o sea, de estas que hablamos, transferencia de fondos, uh-huh, compra en comercios, recarga de celulares, uh-huh, pago de servicios, uh-huh, son casi 12 millones de transacciones en un mes, con 41 mil millones de pesos transaccionados, demostrando el volumen que adquieren estas herramientas cuando funcionan, en parte porque son muy sencillas y realmente le simplifican mucho la vida a los usuarios.
Hoy, y ahora sí, pasamos al tema de lo que se llama el código QR, este pago de código QR. Déjame hacer una pequeña historia, digamos, porque esto nació y explotó en China, básicamente, hace ya varios años, de la mano de los gigantes y los colosos del comercio electrónico, como Alibaba, como Tencent, que lanzaron estas billeteras y estas aplicaciones, un sistema del QR por el cual uno enfoca la aplicación, la billetera, con el código QR y automáticamente puede transferir dinero y evitar el uso del efectivo. Esto fue importado al país en el año, lo anunciaron en 2017, pero ya comenzó a funcionar Mercado Pago. Lanzó el sistema de código QR, y después de muchas negociaciones y meses de grieta, el Banco Central unificó y dijo: a partir de ahora todos los códigos QR son interoperables, debería ser interoperable. Yo voy a cualquier comercio y si tiene el código QR de Mercado Pago y yo pago con una aplicación, por ejemplo con el cuenta DNI, debería ser interoperable. Esto a partir de hoy, ¿esto es así? ¿Hoy el 100% de los comercios que trabajan con el código QR son interoperables?
Mira, se vino trabajando, la historia es exactamente como la resumís. El código QR es lo que sería un código barra, o sea, una identificación de información que permite realizar una transacción de forma segura. Por supuesto que tener un sistema totalmente interoperable es un desafío ambicioso, pero posible para Argentina por el tipo de configuración que tiene su sistema financiero. Y sobre eso se vino trabajando mucho durante todo este año, donde realmente hay que valorar el trabajo del Banco Central, creando los ámbitos de coordinación, porque tecnológicamente hay que compatibilizar un montón de procedimientos. Uh-huh. Digámoslo, pensá que no es fácil ni sencillo que tantas empresas en paralelo puedan operar de forma automática con este tipo de desarrollos tecnológicos. Así que realmente ahí el Banco Central trabajó mucho y a conciencia, contemplando a todos los actores del sistema. Uh-huh. Hoy se lanzaba la interoperabilidad desde el punto de vista normativo. Se ha avanzado mucho. No te podría garantizar ya que hoy el 100% de todos los QR, porque acá ya son cuestiones mucho más técnicas o digamos, engorrosas. Las empresas con más penetración en el mercado en términos de presencia de QR tienen diferentes tecnologías en los QR desplegados, y bueno, quizás alguno todavía no está funcionando, pero mayoritariamente sí. Nosotros hoy estuvimos probándolo en nuestro QR, que es a lo que venimos trabajando, que es así como está cuenta DNI, que es la billetera. Uh-huh. Estamos trabajando en lo que llamamos cuenta en e-comercios, uh-huh, que es la aplicación para que los comercios puedan cobrar, y hoy las pruebas que nosotros estuvimos haciendo con nuestro QR desde diferentes billeteras es que se pudieron pagar fundamentalmente con las más importantes del mercado. Así que estas cosas igual hay que tener presente que involucran mucho trabajo y que requieren una maduración.
Bien.
Porque implica
incorporar... No te me vayas porque me interesa mucho el tema, digamos, como así veníamos diciendo y tomamos como ejemplo porque es la billetera más antigua, la de mayor presencia, tomamos el ejemplo de Mercado Pago, pero hay muchas otras que están creciendo, como Modo, que es una aplicación que unifica en todos los bancos, que es un consorcio de casi todos los bancos públicos y privados, Ualá, que veníamos diciendo, de Pier Paolo Barbieri, muchas otras, o la cuenta de DNI, o la de Banco Nación. Tomábamos, digo, como ejemplo el tema de Mercado Pago, que lanzó primero el sistema de código QR para comercios, captar comercios que acepten precisamente el pago a través de billeteras, uh-huh, y por otro lado las billeteras propias, digamos, que es otro juego, digamos, ¿no? Ustedes lanzaron cuenta DNI y ahora están lanzando, no sé a partir de qué momento, cuenta DNI comercio, digamos, es efectivamente darle a la posibilidad a los comercios que cobren a través de ese código QR o a través de qué motivo. A ver, contame un poquitito qué es cuenta DNI comercio.
Cuenta DNI comercio es exactamente eso que vos decías, es una aplicación que también se descarga en el celular y que permite generar un QR, o sea, el comercio puede ingresar el monto por, uh-huh, el cual quiere vender, uh-huh, y dispone un QR en el celular, desde el cual de otro celular se paga, uh-huh, o también puede generar el QR estático, que se llama, ese que se imprime, uh-huh, y queda desplegado, y entonces cuando viene el cliente, lee el QR, incorpora el monto de la transacción y hace el pago. Uh-huh. La aplicación, por supuesto, la de cuenta en e-comercios, también le permite a cada comerciante hacer un seguimiento de las transacciones, las retenciones, uh-huh, impositivas, tener diferentes usuarios con diferentes niveles, porque el dueño puede tener un tipo de acceso y los vendedores otro, o sea, y trabajamos para que también podamos incorporar a todo el sector comerciante. Ahora estamos en la primera etapa, que es una etapa también de prueba, por esto te decía, estas tecnologías requieren una maduración y que uno permita garantizar la estabilidad, la trazabilidad de las operaciones, y estamos trabajando fundamentalmente con foco en monotributistas que ya son clientes del banco, donde tenemos un universo importante y que a partir de ahí vamos a ir creciendo, evolucionando para ya en pocos meses tener un lanzamiento para que cualquier empresa que quiera bajarse la aplicación pueda empezar a cobrar también a través de cuenta en e-comercio.
Gracias, Juan. Clarito, didáctico, como nos gusta a nosotros que sean, por lo menos las personas que nos hablen y charlemos en el programa del día de hoy. Gracias por el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Muchas gracias a vos, señor.
Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia. Ya nos queda muy poquito tiempo, unos segunditos nada más como para cerrar el programa. No quería dejar de pasar la oportunidad de saludar a la señora Natalia Medina, que la tenemos y la hemos recuperado con salud y con mucha gana y entusiasmo, al señor Claudio Pérez en la operación técnica, al señor José Luis Orsi, al señor Quique Matavoz, por supuesto, nuestro coequiper habitual, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. A todos les despedimos y nos reencontramos, no sé si el próximo lunes, porque tenemos una tarea, pero el próximo lunes, antes de fin de año, seguramente nos vamos a reencontrar. Hasta más ver.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conectá tu dinero.